Todavía estos días la comunidad internacional tiene la vista puesta en Afganistán tras la decisión de Estados Unidos de dejar el país. Según la prensa nacional e internacional, los talibanes están reprimiendo protestas en varias ciudades afganas con violencia. Vamos a conocer cuál es la visión que tienen algunas ONGs sobre esa situación, especialmente lo que vulnera los derechos humanos. Tenemos vía telefónica, en este caso desde la asociación ACFEM, a Mohamed Kebaili. ¿Qué tal está? Muy buenas tardes.
Hola Rebeca, buenas tardes.
Muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros por prestarnos este espacio.
Pues lo hemos comentado al principio de la entrevista, la preocupación que hay en la comunidad internacional, especialmente por la situación de distintos colectivos, entre ellos las mujeres, por el dominio de los talibanes en el país. ¿Cuál es la información que manejáis desde la asociación? No sé si tenéis refugiados preocupados por sus familiares.
Sí, nos están... En principio, mostrar nuestra preocupación como el resto de asociaciones, organizaciones y colectivos que trabajamos con población refugiada y, sobre todo, situaciones como las que estamos viendo en Afganistán, pues estamos viendo con mucha preocupación lo que está pasando ahí, la vulneración de los derechos de los civiles y los ciudadanos. Nos está llegando la misma información más o menos que el resto de los ciudadanos a través de los medios de comunicación y lo estamos viendo con mucha preocupación. Es verdad que ya empezamos a recibir demandas aquí en las oficinas que tenemos en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en diversas oficinas, demandas de ciudadanos de Afganistán que están muy preocupados por sus familiares y algunos que a lo mejor hasta incluso se han ido de viaje, de visita o de ver a sus familiares y se han encontrado con este panorama y están encontrando problemas para poder volver aquí a España.
¿Tienen problemas para comunicarse con ellos también?
Nosotros, con sus familiares, por supuesto, que tienen problemas a la hora de hacer la comunicación. Aquellas personas que no tienen familiares aquí en Europa, pero es verdad que la gente que vive aquí y tienen sus mujeres y sus familiares en general, sobre todo hablo de mujeres porque hay un caso de un chico concretamente que quería hablar con su mujer y no había forma, y sus hijas, y no había forma de contactar con ellos. Por eso hablaba de este caso en concreto. Ajá. Sí, que nos está llegando información que está la comunicación complicada.
Y no sé si habéis tenido ya algún tipo de petición de asilo.
No, aquí en Murcia todavía no hemos recibido este tipo de... Los que suelen estar aquí en España, en Murcia concretamente, con quien trabajamos o con quien yo atiendo directamente a través de los compañeros, suelen tener algún tipo de protección o el estatuto de refugiado o alguna protección subsidiaria.
Uh-huh. Estábamos viendo la preocupación que tenéis todas las asociaciones. Entiendo que sobre todo lo que os dirán los afganos con los que habláis, preocupación por asuntos relacionados con derechos humanos. Una de las imágenes más visibles que tenemos es la situación de la mujer.
La mujer, que es la cara que está siendo mucho más visible y es la que está siendo más, a lo mejor, masacrada por estas personas que no sé qué representa para ellos, y esto ya tenía otros ascendentes históricos que hemos vivido con en este país con este colectivo, con los talibanes, y estamos muy preocupados. Pero es verdad que la mujer está siendo la imagen visible y eso nos preocupa, pero hay otros colectivos que más todavía, que son los LGTBI, niños, ancianos, la situación es dramática. O sea, lo que las imágenes que estamos viendo toda la gente en estos países es dramática, y sobre todo que no nos olvide que es un país que está sufriendo otros traumas, otros cambios. Hablo concretamente del cambio climático, una sequía preocupante que se ha generado muchos desplazamientos, incluso hasta a nivel interno dentro de Afganistán. Y a esto, a sumarle esta situación que están viviendo ahora en las grandes capitales, pues es un drama humanitario de mucha preocupación.
¿Y crees que esto puede aumentar la islamofobia en Occidente?
La islamofobia en Occidente, pues tenemos que perder ya el juicio si esto lo vemos como una amenaza. Todo lo contrario, esta gente van a venir huyendo de los que van... los que primero tenemos que atender a estas personas vulnerables, tanto lo que estábamos comentando antes, las mujeres, los niños, colectivo LGTBI, etcétera. Todas estas personas hay que facilitarles la salida de estos países. Y una vez salgan de ahí, organizamos los corredores humanitarios que se está hablando últimamente en los países limítrofes, estudiar los casos de estas personas, concederles la protección internacional y a partir de ahí valoramos la consideración que puede tener Occidente sobre la islamofobia. No creo que tenemos que relacionar y empezar a hacer estos supuestos de la islamofobia. Yo creo que este grupo es un grupo terrorista, estaba considerado como tal y ahora mismo, pues según dicen todos los medios y hasta el alto comisionado de la Unión Europea, que han ganado la guerra y nos dejan de ser un grupo radical en este sentido. Entonces, a ello no nos preocupa esta situación que puede dar, de verdad. Sobre todo las personas que están aquí, están viviendo, llevando su vida normal y están normalizados y están integrados en Occidente. Sobre todo hablo de Murcia, que es el caso que conozco.
¿En Murcia hay muchos afganos con los que ustedes tengan trato a través de la asociación?
Tenemos muy baja demanda aquí. Los que suelen llegar aquí son derivados de otras comunidades autónomas o a través del Ministerio de Migración, a través del Programa de Protección Internacional, pero no hay un colectivo numeroso.
Ha estado hablando de los corredores humanitarios. ¿Cómo está funcionando eso en los países occidentales, por ejemplo, en los que pertenecen a la Unión Europea?
La experiencia que tenemos desde el 2015 ha fracasado totalmente, que no ha funcionado y hemos permitido ahí que la gente ha tenido que atravesar las fronteras de una forma clandestina arriesgándose su vida. Entonces, lo que estamos diciendo las organizaciones que trabajamos y hemos estado en la crisis humanitaria del 2015 y hemos vivido otras crisis anteriores, como los albano-kosovales, que no permitamos que esta imagen vuelva a verse en Europa y estamos a tiempo para organizar estos corredores humanitarios.
También ustedes desde ACFEM han estado criticando las devoluciones de menores a Marruecos. ¿Cuál es la situación ahora mismo que están teniendo estos menores?
La situación de los menores, como bien sabéis, desde la semana pasada, la delegación del gobierno de la ciudad de Ceuta comenzó a llevar una serie de retornos de menores que han llegado a Ceuta de forma irregular y desde el pasado viernes creo que un número, pues no sé cuántas personas fueron, una decena de menores estaban siendo devueltos a Marruecos. Pues levantó un poco nuestra preocupación y sospecha que estos chicos no están siendo, no está el proceso no está siendo lo adecuado para hacer este tipo de devoluciones. Sobre todo, creemos que es imprescindible que las autoridades realicen una atención individualizada y los menores que llegan sin acompañamiento para que se pueda determinar la solución más apta para cada niño y cubrir sus necesidades básicas y sobre todo de bienestar en general.
Distintas organizaciones estaban denunciando que se estaba infringiendo la normativa internacional relativa a los derechos humanos. ¿Cuál es el mecanismo que se tiene que hacer con ellos? Es decir, ¿cómo se debe actuar con ellos?
En este caso, la potestad o la tutela de los niños la suelen tener las comunidades autónomas. En este caso es la ciudad autónoma de Ceuta. Te estoy hablando desde la distancia porque este caso está pasando en Ceuta y nosotros a nivel nacional pues tenemos un comunicado que está en la prensa, lo podéis ver, pero según la experiencia que tenemos, porque aquí en Murcia colaboramos también en la acogida e integración de jóvenes tutelados que han estado tutelados por la administración pública, en este caso es la administración regional quien tiene que estudiar y ver caso por caso la situación de cada menor. Y en todo caso, pues son expedientes individualizados y por lo tanto se estudia caso por caso para velar por los derechos del menor y ver si las condiciones del entorno donde vuelve si garantizan su integridad, incluso física. Entonces, nosotros apelamos para que se cumplan estos derechos tanto nacionales como internacionales.
¿Cuál es el temor que tienen si no se hace ese procedimiento? ¿Cuál es el riesgo para ellos?
Es que es muy sencillo. Si estas personas no les escuchamos y no les prestamos la atención y haya informes de evaluación, estos chicos pueden volver a unos entornos. Hay chicos que a lo mejor han sido, se ha abusado de ellos. Hay chicos que están, hemos visto que estaban durmiendo bajo un puente. Hay redes de trata. Pues pueden dar muchas situaciones de vulnerabilidad de estos niños. Entonces, ya te digo que desconozco la situación concreta de los casos, claro, ahí, pero hemos visto que había 700 niños en una nave que no cumple los mínimos de salubridad, y creemos que estos chicos, pues, y también hacemos un llamamiento al resto de las comunidades autónomas a la hora de compartir la acogida de estos niños. Es verdad que se han acumulado todos ahí en la ciudad de Ceuta y había voluntad por la parte de las administraciones, sobre todo estatal, de hacer este reparto, pero hemos visto cómo ha evolucionado el tiempo, cómo ha pasado el tiempo, y estos chicos no han salido de Ceuta y han estado ahí. Uh-huh. Entonces, pues, lo que intentemos es que atender las situaciones de especial vulnerabilidad de cada chico y no hacer estas devoluciones grupales. Uh-huh. Creo que no tiene sentido en el marco jurídico que tenemos ahora actualmente.
Hemos estado hablando con Mohamed Kebaili, es el responsable territorial de ACCEM en la región de Murcia. Muchísimas gracias por habernos atendido y muy buenas tardes.
Muy amable, Rebeca. Muchas gracias a vosotros.